Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Aquí estamos con usted, todo el equipo, en este jueves ya 26 de marzo de 2026 y si me permite vamos con el resumen en materia nacional. Acuerdan gasolineros y autoridades federales topar el precio del diésel.
Se aceptó un tope voluntario, como siempre, no forzado. Está sobre los 28.50 y les dije yo, es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando.
Identifican más áreas afectadas por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México. Declara Argentina al Cártel Jalisco como organización terrorista. Avala el Senado el plan B de la reforma electoral sin la revocación de mandato.
La elección es el momento en que el pueblo decide quién gobierna. La revocación de mandato, por su parte, es el momento en que el pueblo evalúa cómo gobierna quien fue electo. Son mecanismos distintos.
Por su parte, diputados aprueban recortar las llamadas pensiones doradas y avalaron expedir la ley de infraestructura estratégica.
Esta iniciativa propone proyectar obras y proyectos sin tener dinero, sin suficiencia presupuestal. Esto es sin duda deuda disfrazada.
Localizan sin vida al empresario colimense Eduardo Ochoa Arias tras ser privado de la libertad el pasado 13 de marzo. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel. Hoy hubo declaraciones del secretario general de gobierno en torno a la jornada violenta que vivimos aquel fatídico domingo 22 de febrero. También algunas otras cuestiones importantes en materia de seguridad entre Jalisco y Michoacán que abordó el secretario de Seguridad Estatal Juan Pablo Hernández. Y bueno, por supuesto también lo que es una situación de inseguridad. La gente que se dedica a generar incendios forestales, que pues es una cuestión de inseguridad, porque dígame usted si no, en manos, esto puede arrasar inclusive o salirse de control, y aparte también de la situación en materia de salud que generan los incendios. Acuérdese de este último incendio allá en los asadores de Tlajomulco, en el paraje de los asadores, qué tal toda la zona metropolitana de Guadalajara oliendo a quemado. En fin, varias declaraciones que trae mi compañero Edgar Flores Maciel de los funcionarios que hoy se hicieron presentes en los micrófonos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y al auditorio. Bueno, pues vamos a empezar con estas declaraciones que hizo hoy el secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, en torno a lo que se sigue contabilizando como estragos durante la jornada, o tras la jornada violenta del pasado 22 de febrero, también conocido ya como el Domingo Negro, con todos estos actos vandálicos de represalia por el abatimiento del líder criminal Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Apenas la semana antepasada, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, había declarado que tenían ya en su poder poco más de 800 denuncias por únicamente los autos que habían sido incendiados en diferentes puntos de la ciudad, así como también del interior de Jalisco. Hoy la cifra se actualiza porque Salvador Zamora refiere que son más de 1,000 vehículos, escuchó usted bien, más de 1,000 vehículos que resultaron calcinados en todo Jalisco durante este domingo 22 de febrero. Se han anunciado ya una serie de apoyos y me gustaría también puntualizar mucho en esto, porque de inicio se había dicho que los apoyos iban a ser únicamente para aquellas personas que fueron víctimas de este tipo de atrocidades, a quienes le quemaron su vehículo y que este auto no contaba con un seguro vehicular. Bueno, pues hoy se le cuestionó al secretario de gobierno y confirma que efectivamente es para este sector de la población, pero también si su auto, ojo, si su auto tenía seguro y el seguro por alguna razón no se lo va a hacer válido, puede acercarse y el gobierno también le va a brindar este apoyo. No hay todavía cantidades, no hay todavía montos estimados que se van a entregar a cada persona afectada. Lo cierto es que son por lo menos 1,000 vehículos que ya fueron contabilizados. Se está haciendo un censo para ver de esos cuántos sí tenían seguro, cuántos no tenían seguro, a cuántos sí les van a pagar, a cuántos no. y en los próximos días se estarán ya revelando pues los mecanismos, cómo podrá usted acceder. De inicio, le reitero, el requisito básico es haber presentado una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco. Si no tiene la denuncia, aunque no tenga seguro, va a ser difícil que se lo vayan a entregar este recurso, este apoyo del gobierno estatal. Por ello es que incluso la propia Fiscalía había habilitado algunos módulos de agencias ministeriales para que se le facilitara a usted hacer este tipo de denuncias. Pero no solamente en eso, porque también tocó el tema de los establecimientos, los Oxxos, las tiendas de 24 horas, incluso las propias farmacias, que resultaron afectadas. Y en ese sentido, Meche, son ya casi 400 los establecimientos que resultaron con algún tipo de afectación, de los cuales ya aproximadamente el 70% están por operar. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró al respecto el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora.
Le hemos dado un seguimiento puntual para que se puedan abrir a la brevedad todas las tiendas que fueron afectadas. Vamos a aproximadamente un 70% ya abiertas, nos quedan algunas, sobre todo en el interior del estado. En términos generales fueron casi 300 Oxxo, 80 kioscos, fueron 7 farmacias Guadalajara.
Bueno, escuche usted, se había mencionado que también ellos iban a recibir una especie de apoyo, pero la mayoría de ellos ya están gestionando el tema con el seguro. El apoyo va más encaminado a un acuerdo que hicieron tanto autoridades con los propios cadenas de autoservicio de que no iban a correr gente mientras estuviera parado. Ese es el tipo de apoyo y evidentemente el tema de la gestoría, documentación y trámites para que a la brevedad puedan abrir. 70%, es decir, 7 de cada 10 tiendas que fueron quemadas en Jalisco ya están operando. Todavía faltan esas 30 que coincidió y aceptó Salvador Zamora, pues sí dejan una imagen de inseguridad de cara al Mundial 2026. Es por lo que se espera que antes de la justa deportiva, mucho antes de eso, ya puedan estar operando el 100% de los negocios que se vieron afectados. Pero también se le preguntó hoy al titular de la Policía de Jalisco, Juan Pablo Hernández, sobre este anuncio que había hecho la propia corporación de un convenio de colaboración de seguridad que firmaron con el vecino estado de Michoacán. ¿Por qué? Bueno, ahora ya lo explica. Resulta que durante esta jornada violenta iban a atender los policías regionales del estado de Jalisco un reporte de un carro incendiado. Cuando estaban subiendo por algunas brechas y veredas colindantes con Gilotlán de los Dolores y específicamente con este poblado de Tepacatepec en Michoacán, detectaron una especie de campamento con algunas camionetas que decían Guardia Civil. Bueno, pero resulta que esas son autodefensas. Y el convenio tiene que ver y obedece a que esos sujetos armados, estas personas armadas con esas camionetas rotuladas, primero pues fueron desconocidas por el estado de Michoacán, diciendo que no hay ninguna corporación oficial, y tercero, porque la propia alcaldesa de Gilotlán de los Dolores, pues dio cuenta de que se había visto a esas camionetas rondar por este municipio jalisciense. Es por ello que se mantiene vigente este convenio. Si te parece, escuchemos entonces a Juan Pablo Hernández, que detalla también al respecto.
En el límite con Michoacán, Jalisco, detectaron un como punto de control donde se veían unidades. Se acercan los compañeros y se dan cuenta que los que estaban ahí no eran policías, se hacían llamar policías comunitarios. Entonces eso nos llevó a hacer lo que sería el convenio con el estado de Michoacán para poder intervenir ese punto y todos los que son límites estatales Michoacán-Jalisco.
Bueno, pues ya escuchó usted, ese convenio va a seguir, porque Juan Pablo dice pues que en teoría ya las autodefensas no existen, pero pues esto, aunque se hagan o se autodenominen como Guardia Civil, pues no dejan de ser autodefensas, pero, insiste y reitera, pertenecientes al municipio de Tepalcatepec. Y recordarán ustedes, Mercedes, este fuerte incendio que se registró el pasado domingo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, específicamente en el paraje conocido como Los Asadores, que de acuerdo con estimaciones oficiales, se hablaba de poco más de 200 hectáreas que habían resultado afectadas. Hoy también tuvimos oportunidad de hablar con Sergio Ramírez, él es titular de Bomberos Jalisco, y hay dos temas importantes. El primero de ellos es que la superficie podía ser mucho menor. Se está trabajando para hacer un censo, un conteo de toda la afectación que dejó esta conflagración, porque dice Sergio Ramírez, hubo islas que no se vieron afectadas, entonces la cifra de 200 hectáreas dañadas por este incendio podía reducirse significativamente. Pero el otro punto importante, y lo hablábamos, si no me equivoco, ayer, Meche, que en estos incendios forestales 9 de cada 10 aproximadamente en promedio, pues en ellos está implícita la mano del hombre. Y parece que esta no es la excepción porque ya se busca al presunto responsable de causar este incendio en el paraje de Los Asadores. Y si te parece, escuchemos a Sergio Ramírez, que también habla al respecto.
Nos compartieron información y algunos videos de un posible responsable de estos incendios. Entonces lo estamos revisando junto con la Dirección de Delitos Ambientales de la Fiscalía. Se ve una persona que está incendiando en diferentes puntos. Está generando el incendio o provocando incendios en diferentes puntos.
Vale, pues ya lo escuché usted. Esto ya se había revelado hace unos días. Hoy lo confirma ya de manera oficial Sergio Ramírez. Todo apunta a que este incendio fue provocado en el paraje Los Asadores. Esperemos entonces el balance que hagan, porque estaremos prácticamente hablando del incendio más significativo en lo que va del estiaje. Hay que esperar las cifras oficiales, hay que esperar el área de afectación que ocurrió hoy en Los Asadores en Tlajomulco, y por lo pronto, Meche, pues es parte de esta información que surgió hoy en la mañana con el Gabinete de Seguridad.
Oye, Edgar, también rápidamente lo de la capacitación que la ICE está dando a los policías de Jalisco para prevenir la trata rumbo al Mundial.
Ah, sí, claro, es un tema muy importante, qué bueno que lo sacas a colación, Meche, porque fue algo que se le cuestionó hoy en esta rueda de prensa al Gabinete de Seguridad y que respondieron prácticamente todos los funcionarios, pero lo que llamó mucho la atención es que Juan Pablo Hernández dijo que desde hace aproximadamente un año están recibiendo capacitación por parte de la ICE, del consulado americano, para justamente detectar, inhibir, o en su caso, pues frustrar posibles actos de trata de personas. Y eso sale a colación, Mercedes, pues de cara a esta justa deportiva, el Mundial 2026, donde ya advierte Juan Pablo Hernández que hay gente, o habrá gente seguramente, que no solamente permanezca durante los cuatro partidos en Jalisco, sino que puede estar muchos más días. Una información, una capacitación que han recibido principalmente policías estatales, pero que se ha replicado a incluso los propios hoteleros, con el objetivo de que el personal de estos hoteles, de toda la zona metropolitana, incluso de todo Jalisco, puedan estar entrenados con un ojo pues muy crítico, un ojo muy puntual, para saber cuándo estarían de cara ante un posible delito de trata de personas. Si te parece, vamos a escuchar a Juan Pablo Hernández.
Detectaron un como punto de control donde se veían unidades.
No, creo que hay una equivocación con el audio. No es el que solicitas, pero bueno, creo que ahí está la explicación de lo que está haciendo el ICE, el consulado estadounidense, con esta capacitación que se está brindando.
Sí, y esto va en todos los sentidos, porque el fiscal también añadió que incluso desde la propia fiscalía están ya listos y preparados para recibir posibles denuncias por ello, pero el objetivo es la prevención, prevenir que esta justa deportiva se convierta o derive en delitos de este tipo que, pues, no sé si históricamente, pero sí, pues se presta mucho para ello. Por cierto, que ayer, antier, cantaban la detención de un maestro de inglés en Puerto Vallarta, que fue aprehendido por almacenamiento y distribución de pornografía infantil ahí en el Puerto Vallarta.
Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Que estés muy bien y que tengas buena noche más tarde.
Igualmente.
Hacemos una pausa y volvemos.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
El tema que esta noche pone sobre la mesa para reflexionar el Dr. Mendoza Andrade, me recuerda a un muy querido amigo y maestro de piano, Luis Montes Jáuregui, a quien le mando, por cierto, un saludo, que una vez explicaba a sus alumnos que si él no les exigía que fueran mejores, les estaba faltando al respeto. Que porque para él podría ser muy sencillo, tu mamá paga por tus clases de piano, aprendiste, no aprendiste, entendiste, no entendiste, a mí me vale. Pero como no es el caso, y como yo no le falto al respeto a mis alumnos, les exijo. Aún así me levanten las cejas, se enojen y hagan pataleta. Y me lo recordó porque precisamente el tema que pone sobre la mesa esta tarde-noche el señor rector, es este: el que no exige, desprecia. y por supuesto que lo escuchamos con mucha atención. Doctor Mendoza Andrade, bienvenido.
Muy buenas tardes, Mercedes, es un gusto en saludarte como cada semana. Efectivamente, hoy quiero compartir como reflexión una frase que uso mucho, tanto en reuniones como en conversaciones con profesores, directivos, colaboradores. Es una de esas frases que a veces incomodan un poco cuando las escuchas por primera vez, pero que con el tiempo cobran un sentido relevante. Y es la frase con la que tú introducías el título de esta reflexión: el que no exige, desprecia. A veces dejamos pasar las cosas por consideración o por amabilidad, pero aquí está el punto, Mercedes. Y es un punto que he ido entendiendo con el paso de los años. Cuando de verdad aprecias a alguien, cuando te importa su desarrollo, su crecimiento, su futuro, buscas exigirlo. No desde la dureza ni desde la imposición, sino desde el genuino interés en que esa persona pueda crecer de acuerdo a su potencial. En ocasiones no le exigimos a alguien por comodidad, ya lo decíamos, o porque pensamos en el fondo que la persona no va a poder, que quizá no tiene la capacidad para realizar lo que le pedimos. Y entonces ni siquiera intentamos hacer el esfuerzo por pedírselo. Y en cualquiera de estos casos, Mercedes, lo que estamos haciendo sin decirlo es desentendernos. Es como decir que la persona no me importa lo suficiente como para invertir esfuerzo en ella. Y eso, aunque no lo digamos con palabras, la persona lo puede percibir. Ahora bien, exigir no es lo mismo que presionar sin sentido. No es poner metas inalcanzables ni hacer sentir a la persona incompetente todo el tiempo. Exigir bien es creer en alguien lo suficiente como para pedirle que estire, que crezca, que salga de su zona de comodidad. Es acompañar ese proceso dando retroalimentación clara, honesta, pero también muy constructiva. Fíjate qué curioso, Mercedes. Cuando exiges con aprecio, la gente lo nota y no lo vive como un ataque directo, sino como un voto de confianza. Porque le estás diciendo con hechos que crees que puede dar más y que importa lo suficiente como para acompañarla en ese camino. Yo lo veo mucho en la universidad. Hay profesores que son muy exigentes, con altos estándares de calidad, que no pasan por alto un trabajo mal hecho, pero que al mismo tiempo están disponibles, escuchan, explican. Esos profesores, Mercedes, son los que los alumnos recuerdan con mayor gratitud años después, porque no les facilitaron el camino, sino que les ayudaron a recorrerlo mejor y aprender a lo largo de este. En cambio, cuando un profesor deja pasar todo, no corrige o aprueba a todos, es cierto que gana en popularidad en el momento, pero a la larga el mensaje que recibe el alumno es que a este profesor le da un poco igual su aprendizaje. Y eso se convierte en una forma de desprecio, porque estás renunciando a tu responsabilidad como formador. Y esto no aplica solo en el aula, Mercedes. Lo mismo pasa en los equipos de trabajo. Si tienes un colaborador con potencial, pero no le pides más, no le das retroalimentación o no lo retas a mejorar, lo estás dejando estancado. Y quizá te sientas cómodo porque no hay conflicto, pero esa persona va a llegar un momento en que se sienta que ya no puede crecer, que ya no es importante para la organización y seguramente elegirá dejar la organización. Pero peor aún, se puede quedar. El problema es que se queda sin ganas, sin compromiso y sin una motivación para levantarse cada día y asistir al trabajo. Entonces, ¿qué significa realmente exigir desde el aprecio? Primero, tres ideas. Primero, tener claridad en el estándar. Que la persona sepa qué se espera de ella. No se trata de inventar reglas sobre la marcha, ni de cambiar las expectativas según el ánimo. Segundo, acompañar el proceso. No puedes exigir y desaparecer. Si le pides a alguien que mejore, tienes que estar disponible para orientar, para escuchar y para corregir cuando sea necesario. Y tercero, ser coherente. Si hoy exiges y mañana da igual, pierdes credibilidad. La exigencia tiene que ser constante. Al final, Mercedes, creo que esta frase resume algo fundamental sobre el liderazgo y sobre la formación. Exigir es una forma de cuidar a las personas. Es una manera de decirle a alguien que no vas a permitir que se conforme con menos de lo que puede dar. Así que la invitación el día de hoy, querida Mercedes, tanto para líderes como para educadores, para padres de familia, para cualquiera que tenga responsabilidad sobre personas, es: no tengan miedo de exigir. Hagámoslo bien, hagámoslo con aprecio, con claridad, acompañamiento y sobre todo con mucha coherencia. Con esto cierro mi comentario esta semana, Mercedes, y agradecido como siempre por este espacio, le envío un gran saludo a nuestra audiencia. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, doctor Mendoza, y qué buena reflexión. Así es de que hay que exigir, porque ahí estamos denotando nuestro interés, nuestro aprecio por esa persona o por ese grupo de personas, cuando sabemos que le podemos exigir. Vaya, no se trata de gritonear, ni mucho menos, pero sí de reconocer que existe todavía mucho en esa persona por desarrollar y que le podemos ayudar y le podemos impulsar a que lo haga. De otra manera, efectivamente, el no exigir denota desprecio, desinterés. ¿Y a quién le gusta sentirse despreciado? Vamos a la pausa comercial y regresaremos con la información deportiva.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
¿Eres o te pareces?
Soy, aquí estoy.
¿Qué quieres aparentar?
No, absolutamente nada. ¿Cómo estás,
Messi? Eso, esa seguridad me gusta. Socio, ¿cómo estás?
Así somos y así aquí estamos.
Qué bueno. Manuel Trujillo Soriano.
Gracias.
¿Qué traes en la chistera deportiva?
Pues fíjate que hoy hubo ya fútbol por todos lados. Por ejemplo, en Monterrey ya se disputó esta tarde el primer encuentro del repechaje intercontinental. Ajá. Bolivia, que era el favorito, se llevó un susto porque Surinam le anotó primero, remontó y finalmente los bolivianos ganan. Luego tuvimos que ya casi está perfilado cuál será el rival europeo que le falta a México. Falta uno de los equipos europeos que van a integrar el grupo A del Mundial. Uh-huh. Y hoy había unos partidos claves para esto y por lo pronto se perfilan, o sea, no hay de otra. O será la selección de Dinamarca o República Checa el rival europeo de México. ¿De qué depende? Que en la siguiente fase del repechaje europeo se van a enfrentar entre ellos. El que gane, ese va al grupo A, que es donde está México.
¿Tiene como más historia o trascendencia a nivel internacional Dinamarca?
Sí, definitivamente, pero, o sea, no es privativo. Italia está disputando este repechaje, ya con eso te digo todo.
¡Ay, entonces, pizza, espagueti, pizzerola!
O sea, hablando pues de equipos o selecciones claro. De renombre demás.
Sí.
Pero ahí, digo, se va de alguna forma despejando y ya no hay de otra sopa, Dinamarca o República Checa. Van a ser el rival que le falta a México en ese grupo A de la Copa del Mundo.
Ay, le voy a los dos.
Y por si fuera poco, nada más como introducción, ahí en este momento todos los caminos conducen al Estadio de las Chivas.
Ah, muy cierto, tenemos a las 9 repechaje.
Vámonos
aquí.
Entonces antes de entrar con todos los detalles, porque ya está por ahí en las afueras del Estadio del Guadalajara, Martín Navarro Vázquez, y vamos a ver cómo andan las cosas por allá. Así es que adelante, Martín, te escuchamos.
Gracias, Manuel. Aquí estamos a las afueras del Estadio Guadalajara, previo al partido de Jamaica contra Nueva Caledonia. Vamos a platicar con alguien que trae su playera y familia, todos vistiendo la casaca de Jamaica. Amigo, ¿cuál es su nombre?
Adrián.
Jamaica.
Jamaica.
¿Por qué?
Le tenemos cariño, he viajado varias veces a Jamaica y siempre que vamos le traemos uniformes a los niños de Jamaica.
Especial entonces que, sí, que venga Jamaica aquí, ¿no?
Sí, mucho.
Muy bien.
Que gane.
¿Su pronóstico?
Yo le echo un 7-0.
¿7-0?
7-1, 7-1.
7-1, le da chance con uno.
Sí.
Bueno, que se diviertan.
Gracias.
Hasta luego. Va la familia completa, con vestimenta precisamente de Jamaica, para apoyar a esta selección. Poco a poco la gente llegando, Manuel, mencionarte que pues por mediodía, tarde, hubo un caos bien alrededor. Después de las 5 se calmó un poco y bueno, sí fue llegando la gente poco a poco, sí hicieron caso. Mencionarte que todavía hace media hora estaba, había lugares todavía para el estacionamiento. Parece que ya en este momento ya está complicado. Ya se abrieron todos los estacionamientos posibles aquí en el Estadio Guadalajara, que llevará por nombre precisamente así. Amigo, ¿cómo está? Estamos en vivo en Radio Metrópoli. ¿Cuál es su nombre?
Sergio.
¿Qué esperar del partido, Sergio?
Divertirnos. Nada más, para empezar el ambiente mundialista.
Es lo que le iba a preguntar. A eso viene, compró sus boletos, trae a la familia como una probadita del mundial.
Traigo a mi hijo, a un amigo, una probadita, por si no conseguimos boletos para los partidos ya que van a ser aquí de etapa regular, pues al menos hoy, ¿no?
Claro. ¿Y qué le parece? Ahora sí que el ambiente mundialista ya a un par de meses. Y
justo lo platicaba con mi hijo ahorita, esperábamos que hubiera un poquito más de ambiente. Ojalá que en el interior lo haya, pero acá afuera me pareció muy, muy frío, ¿no?
Sí, pues no hay nada.
No hay nada, frío, frío, frío.
Pronóstico.
Ojalá gane Jamaica, ojalá gane Jamaica.
Gracias.
Buenas tardes.
Bueno, mencionarte, Manuel, que efectivamente yo creo que el 80-90% de la gente que viene al estadio le va a Jamaica. Y lo que nos llama la atención, sin duda alguna, muchas familias enteras, niños, mamás, papás, abuelitos, muchísima familia que viene a apoyar. Tiene mucho que ver el que los boletos cuesten 200 pesos. Esa es la diferencia a otros partidos, a otros encuentros, y además, lo que dijo la gente, una probadita del mundial. Lo que tengo, regreso contigo a cabina, Manuel.
Bien, Martín, pues muchísimas gracias. Mira qué bueno que a final de cuentas no estuvo tan complicado y que medio se acomodó precisamente la cuestión vial después de lo que ya comentábamos en tiempo extra y las dificultades pues en ese momento, realmente tanto por Guadalupe como por Avenida Vallarta. Que bueno, yo me imagino que ya la mayoría que va a estar en el encuentro, pues ya están ahí en las inmediaciones del estadio. Pese a que el partido, ojo, el partido está programado para celebrarse a las 9:00 p.m. Entonces imagínese usted. Bueno, ahora sí, vamos con el resto de la información o lo que ocurrió esta misma tarde. La selección de Bolivia tuvo que remontar el marcador para poder derrotar 2-1 a Surinam en esta semifinal del repechaje intercontinental que se celebra ya en Monterrey en el Estadio Gigante de Acero. El equipo caribeño sorprendió al tomar ventaja al iniciar el segundo tiempo al minuto 47 con anotación de Van Gelderden. Fue hasta el minuto 71 cuando Moisés Paniagua emparejó los cartones y al 78 Miguel Tercero sentenció el partido en favor de los bolivianos con un tiro penal. De esta forma, el equipo de la Conmebol, Bolivia, avanza a la final de la repesca y el próximo martes enfrentará a Irak como representante de la Confederación Asiática y el ganador de ese encuentro se llevará uno de los últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo 2026. El rival europeo de México en el Mundial de Fútbol será Dinamarca o República Checa, no hay de otra. Después de celebrados el día de hoy los primeros partidos del repechaje de la UEFA, en donde Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia, mientras que los checos empataron a 2 con Irlanda en los 90 minutos reglamentarios y tiempos extras, para sellar su pase en la tanda de los penales con triunfo de 4-3. En la siguiente ronda, Dinamarca enfrentará a República Checa y el ganador de ese encuentro clasificará a la Copa del Mundo para completar el Grupo A, junto con México, Sudáfrica y Corea del Sur. También hoy ganaron su primer encuentro del repechaje europeo las selecciones de Italia, que derrotó 2-0 a Irlanda del Norte. Kosovo dio la sorpresa al vencer de visitante 4-3 a Eslovaquia, al igual que Bosnia y Herzegovina, que derrotó en penales 4-2 a Gales tras empatar a 1 en tiempos extras. Turquía, por su parte, venció 1-0 a Rumania y Suecia eliminó 3-1 a Ucrania. En partido amistoso internacional, Francia derrotó hoy 2-1 a Brasil con tantos de Mbappé y Ekitike. Por los amazónicos descontó Bremer. El partido se celebró ante un gran lleno en el estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts, allá en Estados Unidos. El técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, asegura que va mejorando el panorama con sus jugadores lesionados. Aquí lo escuchamos.
La progresión que va Gilberto es muy buena, como la de Santi, como la de Edson, son los tres que Santi ya está. El Pelón Chávez en Moscú salió a la banca, ya no Paul, salió a la banca. Luis Chávez, que también se nos rompió la rodilla en Copa Oro. Son buenas noticias de Moscú, de Tijuana, de Edson que anda por aquí, que es y de Italia.
Indicó el Vasco Aguirre que de los 12 lesionados, solo 3 están descartados definitivamente para la Copa del Mundo 2026. Hay que recordar que México enfrentará este sábado a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca en su primer juego de preparación de esta fecha FIFA. El Comité Olímpico Internacional anunció el día de hoy su nueva política de protección de la categoría femenina en el deporte olímpico, en virtud de la cual solo las mujeres biológicas podrán competir en ella, una norma que se aplicará a partir de los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La elegibilidad para la categoría femenina se determinará en primera instancia mediante una prueba de detección del gen SRI, solo presente en los hombres biológicos y al cual obviamente deberán dar negativo las aspirantes a participar en Juegos Olímpicos en la categoría femenina. Bueno, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales. Enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Aquí una llamada de Gregoria que nos comparte lo siguiente. Mi hijo fue al cambio de placas a la recaudadora número 2 por la central. Ya ves que dijeron que sin cita, pero las que trabajan ahí dicen que no conocen a la persona de movilidad y que no es cierto que tienen que tener cita para el cambio de placas, pero yo escuché en Metrópoli que sí se puede ir sin cita. A ver, en este caso no estamos hablando de la gente de movilidad, Gregoria. Estamos hablando de que el que lo dijo fue el director, pero del Servicio Estatal Tributario. O sea, nada que ver con movilidad, sino el que recibe la lana, que en este caso es la Secretaría de la Hacienda en el Estado de Jalisco, y el del Servicio Estatal Tributario, Carlos Arias Madrid, el director, dijo que sí se puede, efectivamente. Entonces, si alguien le puede decir, o si el señor Carlos Arias Madrid nos está escuchando, que por favor, efectivamente, permee la información. Esto sucede frecuentemente, que los funcionarios en los micrófonos de los medios de comunicación dicen una cosa, no, sí se va a facilitar cuando ustedes lleguen a tal ventanilla. Y llega la gente a las ventanillas, no, fíjese que no, eso no es así. Oiga, pero que le dije, no. Está usted mal. Siguiente, por favor. Perdóneme la parodia, pero es que así es. No permea la información. Los jefes dicen una cosa y los de abajo hacen lo que se les pega la reverenda gana. Entonces, por favor, señor Carlos Arias Madrid, le encargamos que les digan en las recaudadoras que usted dijo que se puede ir sin cita. Por favor, si fueran tan gentiles. Gracias. Fin del comunicado. Voy con mi compañero Gustavo Cárdenas porque precisamente está el tema del Parque Revolución, su remodelación, en fin, todo el mundo pues ya tratando de apoderarse de este espacio como debe de ser. En fin, Gus, cuéntanos cómo va el tema del Parque Rojo. Muy buenas noches.
Hola, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Muy bonita noche. Fíjate que el día de ayer en la tarde fue la inauguración de las obras del Parque de Revolución. Pero no solamente fue eso, nos dimos cuenta de que también fueron intervenidas unas fincas a los alrededores de este Parque Rojo, Parque Revolución, ahí en el primer cuadro de Guadalajara. Por lo que le preguntamos a la presidenta municipal por qué de alguna manera habían intervenido unas fincas que pues estaban fuera del parque. Ándale, resulta ser que también son parte de la obra de los hermanos Barragán. Son algunas fincas, viviendas, que son parte de testimonio, pero también, digamos, de lo que protege el municipio como parte de la obra histórica y cultural de estos hermanos Barragán. Pero mira, para no platicártelo yo, que sea la propia presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, la que señala que no solamente fue la restauración del parque, sino también 36 fincas en los alrededores, que por cierto, ya presentaban daños y vandalismo en las fachadas. Escuchemos.
Y fueron un total de 36 casas que rehabilitamos. Miren, este fue un proyecto que lo fuimos ampliando por el nivel de impacto que tiene para la ciudad. No solo se trataba de arreglar nuestro parque y de restaurarlo, sino también de poder intervenir en las dinámicas sociales del entorno, y eso implicaba que nosotros también nos replanteáramos algunas cosas. Eso permitió que entonces pudiéramos voltear a ver a la zona alrededor, que pudiéramos intervenir el espacio público de una mayor, con una mayor dimensión, y por eso hoy estamos muy contentos, porque es un proyecto mucho mayor de como nos lo habíamos imaginado en un principio, para poder impactar de manera positiva
positiva y profunda.
La presidenta municipal de Guadalajara señaló que la intervención de estas 36 fincas alrededor del Parque Rojo también estuvieron incluidas en los 20 millones de pesos de inversión. Pero ya que estábamos hablando del tema del Parque Rojo, otra de las cosas que brincan, por supuesto, después de la rehabilitación y ahora que el espacio público vuelve a ser público y está reabierto, es el tema de los comerciantes. Hay que recordar que el Parque Rojo ya había sido, de alguna manera, por varios meses, si no es que años, tú tendrás el dato más exacto, mi querida Mercedes, el tema del comercio. Un tianguis que se había puesto ahí, creo que sábados y domingos, viernes, sábados y domingos, y que pues uno de los porqué de que cerraron el Parque Rojo, además de la rehabilitación, era para, en palabras de la presidenta municipal, desintoxicar de actividades no permitidas en el Parque Rojo. Así que, a pregunta directa, si volverían o no los comerciantes, que por cierto se manifestaron, la presidenta municipal fue tajante: al Parque de la Revolución no vuelve el comercio informal. Escuchemos.
El día de ayer se aprobó en nuestro cabildo que este espacio, como el Paseo Fray Antonio Alcalde y otros 16 espacios, están protegidos para que siempre se privilegie la dinámica de la convivencia social y que los tipos de expresiones sean de convivencia y no tengan otro sentido.
Y además, en un tema a colación que tiene que ver con las famosas papeleras que retiraron de algunas colonias, ¿las recuerdas? Pues le preguntamos por qué no habían colocado botes de basura en el Parque Rojo, a lo que contestó la presidenta municipal: es a la reeducación de los tapatíos. Van a poner muy pocas papeleras, muy pocos botes de basura en el Parque Rojo para evitar que se vaya a convertir en un basurero este espacio público por las malas prácticas. Es el reporte que te tengo, Mercedes.
Muchísimas gracias, Gustavo Cárdenas, que tengas una muy buena noche. Y vamos ahora al Congreso del Estado, donde van a analizar la reforma judicial en Jalisco. Bueno, aquí pues, tras el fallo de la Corte sobre los tres estados que tienen una reforma similar. Marc Hernández, nos explicas cómo estás. Buenas noches.
¿Qué tal, Mecho? Buenas noches nuevamente para ti y para la audiencia. Resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta semana declaró como inválida tres reformas de congresos estatales, en este caso de los estados de Nayarit, de Durango y de Guerrero, por distintas situaciones que no fueron pues adecuadas, ¿no? Y las consideraron como por no apegarse a la reforma federal. Por esta razón, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Legislativo Estatal, José Luis Tostado, señala que analizarán pues la propuesta de reforma judicial que ya se ha presentado y las demás que ellos están proponiendo, tanto las de la oposición como las de la bancada principal, Movimiento Ciudadano, y del gobernador Pablo Lemos. Escuchemos, si te parece, Meche, parte de lo que dijo en primera instancia sobre este punto.
Vamos a analizar la resolución, se emitió apenas el día de ayer, no tenemos la resolución completa, la tendremos en las próximas horas, y en base a los criterios que se hubiesen determinado, ver cuáles de los puntos de la propuesta que presentó y que está para segunda lectura por Morena y sus aliados en este tema, tendrían que replantearse, e incluso también cuáles de las propuestas e ideas que hemos planteado desde Movimiento Ciudadano tendríamos que ajustar en base a lo que hubiese resuelto la Corte.
Ahí está lo que dijo José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco. Prácticamente, Meche, entre los puntos señalados por la Suprema Corte está el que uno de estos estados, en este caso fue Durango, que pues se incluyó el método de insaculación o tómbola como método de desempate, algo que propuso Morena y en este caso PAN, PRI y demás bancadas en octubre pasado, recordemos, ¿no? Pero también señaló al estado de Nayarit donde no se incluyó en su totalidad este mecanismo, algo que incluso el gobernador Pablo Lemus y la bancada mesista han propuesto, que no se incluya el método de tómbola. Así que pues ni de un lado ni del otro, así que prácticamente, si no quieren que les corrijan la plana, pues prácticamente tendrán que apegarse lo más posible a la reforma federal. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre este tema.
Muchas gracias, Marc Hernández. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente, buenas noches. Seguimos al pendiente.
Que estés muy bien, gracias. El señor Jesús Alberto González Ayala dice que hay de cierto que para tener la tarifa de 11 pesos tienes que tramitar la tarjeta única. Si usted cuenta con la anterior tarjeta, que era Yo Jalisco Apoyo al Transporte, puede utilizar esa misma sin necesidad de sacar la tarjeta única. Si no tiene ninguna, entonces podría buscar sacar la tarjeta única. Jesús dice, fui a San Juan de Dios y está un cochinero y la Plaza de los Mariachis está horrible, mucha basura y mucho indigente, y así van a recibir a los turistas. Alberto Gutiérrez, mañana va a ser un evento de Expo Vino. ¿Sabes en dónde va a ser y el horario? No, señor Gutiérrez, le soy franca, no sé si alguien de nuestra audiencia nos pudiera ayudar. Particularmente no sabía yo inclusive que iba a haber un evento de Expo Vinos. Pones la palabra Expo y piensas en Expo, pero la verdad no sé. A ver si hay alguna persona de nuestra audiencia que nos pueda ayudar. Felipe Lomelí, llama bastante la atención que el cambio a la ley que limita las pensiones doradas no les aplica a militares y magistrados. ¿Será que la ley es solo para el pueblo bueno y no para los cuates y cómplices del gobierno? En otras participaciones nos dicen, acabo de pasar por la calle Eulogio Parra y me he llevado una sorpresa, que estarán construyendo a espaldas de Casa Jalisco. Ya está con muchos andamios. Gracias, cuídense mucho, la señora Vega. Gracias, señora Vega. Y a ver, Juan, no, aquí está. No, este mensaje se ha replicado mucho. Rafael Robles, los incendios en los bosques son la forma mañosa de los dueños, entre ellos políticos, de cambiar el uso de suelo a corto o largo plazo para fines de venta de terrenos. Nos dicen también, anónimo, soy de la tercera edad, estudiante de la UDG. Hay una materia que se me hace difícil, el maestro es estricto. Le envié un mensaje pidiendo una sugerencia de cómo podría mejorar, nunca me contestó. No sé si lo está amarrando anónimo justamente con el comentario que hizo esta tarde el rector de la Universidad Panamericana, creo que sí. Pues qué mal, ¿no? Porque se supone que los maestros están para eso, para ayudar. Podemos haber alumnos que somos más lentos de comprensión, otros que son más listos, más avispados, diría mi abuela. Pero otros a lo mejor somos más lentos y necesitamos que nos expliquen a lo mejor hasta dos o tres veces más para entenderlo. Nos dice también, ay Dios mío, está un poquito larga, Notice, el podcast, Mari, el podcast está ahí en la página notisistema.com del de Diálogo Abierto, ahí está, yo lo vi, ahí está el programa, busca usted en programa Diálogo Abierto con la fecha del pasado 21 y ya lo puede volver a escuchar. Voy contigo, Arturo García Caudillo, ya prácticamente para cerrar este espacio. ¿Hay convenio con los gasolineros? ¿Vamos a tener la gasolina más barata?
No.
¡Ah, qué caray!
La gasolina magna, pues ya saben que está el acuerdo que refrendaron con los gasolineros la semana pasada para que la gasolina se mantenga por lo menos 6 meses más a menos de 24 pesos, o 24 pesos como tope, 23.99. El caso es que la presidenta Sheinbaum había anunciado justamente que se iba a reunir con los gasolineros para pues pedirles que le bajen el precio al diésel, particularmente, aunque también a la premium, aunque de la premium el día de hoy no habló, solamente se refirió al diésel y dice que ya fijaron un precio y que en ese se van a quedar.
Como saben, anuncié aquí en la mañanera que los gasolineros, a pesar de que tienen un apoyo del IEPS, habían aumentado mucho el precio del diésel. Se estaba vendiendo en muchos lugares a 30 pesos. Entonces se habló ya con los gasolineros, se aceptó un tope voluntario, como siempre, no forzado, que está sobre los 28.50, y les dije yo, es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando. Estamos revisando para que pueda todavía darse en este periodo donde está creciendo el precio del petróleo a menores costos para que no influya en la inflación.
Y es que aquí no les importó el apoyo fiscal al IEPS, aún así lo están vendiendo muy caro el diésel. Y hablando de combustibles y esta mancha grandísima que hay en el Golfo de México, que pues el gobierno de la República se ha pasado minimizándola, hoy el secretario de Marina, Raimundo Morales, explicó que proviene de un buque, pero que no saben todavía de qué buque fue, porque había 13 en la zona en el momento del derrame, y otros que son naturales de las chapoputeras.
El origen de la emanación. De acuerdo con los estudios que de corrientes, vientos, imágenes de satélite y fotografías aéreas, podemos concluir que hay tres fuentes de contaminante. El primero corresponde a un buque que estuvo fondeado en inmediaciones de Coatzacoalcos. El segundo, a emanaciones naturales de las Chapopoteras, que se encuentran a 5 millas del puerto de Coatzacoalcos. Y la tercera corresponde a las emanaciones naturales que se encuentran a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche, en la zona de Cantarell. La contaminación, entonces, proviene de 3 fuentes. Hasta el momento, en el caso de los del buque, se sabe, por las imágenes de satélite que ustedes pueden ver en la pantalla, que hubo una mancha de combustible alrededor del fondeadero, sin poder determinar qué buque fue el que hizo el vertimiento. Son 13 buques, los cuales los tenemos localizados. 4 de ellos todavía navegan en aguas mexicanas y la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, les está pasando inspección para deslindar responsabilidades.
Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Arturo. Que estés muy bien. Me reportan que un festival de vino será el 25 de abril en el Parque Ávila Camacho y otro más el 27 de marzo en la Casa Agave Tlaquepaque. Muchas gracias a nuestros radioescuchas que me pasaron la información y nos vamos. Gracias. Que descanse. Muy buenas noches.